a media sesión. Rafa Jiménez.
Tiempo de análisis en el que contamos con la participación del director del Máster en Gestión de Riesgo Financiero de ICADE, de Luis García. Luis, gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa. Un placer estar contigo.
Madre mía, el calado de la operación. Lo he visto y digo, tengo que empezar por ello. NVIDIA planea apoyar el mayor centro de datos de OpenAI, un aval de 250.000 millones de dólares. Y es una compañía privada. El proyecto Medio Billón es la mayor apuesta hasta la fecha en infraestructura dedicada a entrenamiento, a despliegue de grandes modelos de inteligencia artificial. Eso sí que es una apuesta, no las migajas que dedicamos muchas veces en Europa.
A ver, es una apuesta absoluta y también podemos, siendo un poco malos, pensar que es una huida hacia adelante. O sea, NVIDIA es la empresa con mayor capitalización del mundo. SpaceX salía a bolsa hace poquito y estamos viendo desde que ha salido a bolsa cómo el valor de la acción cada vez cae y cae. Tenemos un momento en todo lo que es la inteligencia artificial que yo, sinceramente, Rafa, a veces dudo entre que sea una apuesta o que ya esté todo perdido y estemos ante una huida hacia adelante de los grandes. Teníamos hasta hace poco, y mucha gente la sigue teniendo, una narrativa que era casi deportiva. Claude tiene un menos, o sea, Anthropic tiene un mejor modelo que Google con Gemini, luego hoy ha sacado GPT el siguiente. O sea, al final teníamos una narrativa deportiva donde lo que hemos visto en esa carrera de ratas es cómo el software se ha acabado convirtiendo en una commodity. NVIDIA le interesa seguir creciendo y NVIDIA para crecer necesita del software de la inteligencia artificial. Y por otro lado, OpenAI necesita seguir estando ahí. Aunque los chinos les copien con una facilidad tremenda, al final es un matrimonio forzoso. Ambos dos están interesados. SpaceX tiene infraestructura. OpenAI hasta ahora dependía demasiado de Microsoft. Y con esto lo que empieza a decir OpenAI es GPT no solo se dedica al software, sino también se dedica a la infraestructura claro. pesada, que yo sinceramente es lo que creo que moverá este nuevo siglo.
Les va a dar independencia respecto de Microsoft, de Amazon, de Google, de todas esas nubes. Pero claro, Luis, los centros de datos son obviamente activos físicos. Es una inversión muy grande la que se tiene que mover para ponerlo en marcha. Su vida va a ser muy larga. Pero claro, es una sensación rara cuando analizas cómo corre la tecnología en esta época, porque el cascarón va a estar ahí, la refrigeración, todo, pero los chips de dentro de ese centro de datos igual tienen una obsolescencia muy rápida. Entonces, ¿cómo lo equilibras?
Totalmente. Es un riesgo sistémico tremendo. O sea, aquel que diga o que se autoproclame como experto en estas cosas no sabe de lo que está hablando, porque estamos viendo cambios de modelo en meses. Si me apuras, durante estas últimas semanas hemos visto evoluciones en semanas. Hoy la tecnología que hoy es buena probablemente dentro de un año no lo seguirá siendo. Y prueba de ello son las grandísimas inversiones en CAPEX que hacen los llamados hiperscalers. O sea, al final necesitan invertir en CAPEX como si fueran gastos operativos. Y mucho me temo, Rafa, que detrás de estas inversiones, además inversiones cruzadas, hoy OpenAI acuerda con NVIDIA invertir, luego están todos interesados en todos. O sea, al final es un sistema de ventas cruzadas que mucho me recuerda por complejidad a lo que ya vimos en el año 2008. Por lo tanto, gran parte de todo este movimiento probablemente lo que esté sirviendo es para alimentar esa burbuja, Rafa.
Claro, al respecto, hoy leía muy interesante, complejo, el análisis que hace un experto de un fondo que invierte habitualmente en tecnología. Y por un lado, él decía, no es buena idea valorar negocios cíclicos a partir de los beneficios que tienen en su pico. Ahora mismo la IA tiene una escasez excepcional, el gasto en capital es extraordinario. Pero por otro lado, también hacía una reflexión en contra que decía, el estallido de una burbuja, si sucediera, es una hipótesis obviamente, no destruye las bondades de esa tecnología subyacente y sus capacidades, solo destruye las expectativas excesivas.
Total, estoy bastante de acuerdo. Lo que pasa es que tendemos a ver todo como si fuera un mismo modelo de negocio. Pero por un lado tenemos, déjame llamarlo Rafa, un modelo integrado vertical. O sea, al final los que tienen por tamaño y escala toda la cadena de valor. Y ahí destaca, yo creo que Google, destaca Amazon, y en este caso es donde ha decidido jugar SpaceX, llegando más allá de lo que es la propia Tierra, llegando a los satélites. Y es con la última noticia donde quiere jugar OpenAI. Por otro lado, tenemos negocios, el de Anthropic, por ejemplo, que nos recuerda más a las startups. O sea, al final estamos hablando de dos modelos de negocio diferentes. Si estallara una burbuja, pues por un lado Google sin duda seguiría funcionando. Meta yo creo que ya tiene usuarios suficientes como para seguir funcionando y SpaceX cuenta con infraestructura. En este sentido, OpenAI yo la veo mucho más desnudo. Y aquí una cosa que es absolutamente fascinante es que todos, lo que comentaba antes Rafa, todos dependen de todos. O sea, al final OpenAI, como acabamos de ver, necesita de Nvidia. Nvidia, a su vez, necesita de OpenAI. Luego, SoftBank financia a todos. Los taiwaneses, TSMC, fabrica los chips de todos. Al final, las compañías energéticas, las eléctricas, suministran energía de todo y para mí es otro de los grandes cuellos de botella. Tenemos una situación muy, muy compleja donde yo creo que si hay un estallido de burbuja, probablemente no acabe con el sistema, sino lo ponga, lo limpie, por decirlo de alguna manera.
Hablabas antes de China y como copia de rápido has mencionado en este último tramo de tu respuesta a Taiwán y me ha sorprendido mucho. Están en plena ola de registros en un caso de contrabando de los mejores chips de inteligencia artificial a China. Al final parece que para Pekín todo es lícito a la hora de estar a la última. Por un lado, exprimir la creatividad de sus científicos y sus ingenieros, que son muy buenos, consiguiendo grandes rendimientos con chips menos complicados, que ya lo han hecho, DeepSeek es un caso, pero por otro, bueno, si tengo que pagar por los mejores chips de contrabando, pues lo hago, es llamativo.
Sí, y hay un componente muy grande de relato. Estados Unidos son los buenos y China, que copia, una vez más, son los malos. Cuando si rascamos un poco, Rafa, OpenAI y Anthropic, ¿con qué datos se han entrenado? O sea, al
Tremendo, eso
final,
es
en esta
tremendo.
nueva carrera de la... Es total. En esta carrera de la inteligencia artificial, yo creo que la ética brilla por su ausencia. Tenemos más una ética utilitarista al 100%. Y ahora estamos en una carrera para los grandes CEOs que es de vida o muerte. Es decir, si no sigo corriendo, si no sigo pedaleando, moriré. En este sentido, yo creo que hay más relato en la noticia de Taiwán que noticia de fondo, porque cada vez si hay algo que está demostrando China, lo comentabas tú, Rafa, con DeepSeek, es ser autosuficiente. Yo creo que cada vez China necesita menos de Taiwán. Pero eso sí, Taiwán como isla, de Taiwán como relato, sigue existiendo tanto para Estados Unidos como especialmente para China.
Creo, he leído que la frase surgió de Bernardo de Chartres, pero luego lo parafraseó Newton y ahora lo tendrán que hacer los CEOs de las inteligencias artificiales, ¿no? Se han aupado a hombros de gigantes, en este caso, de todo el conocimiento de la humanidad sin pagar un duro por todo el conocimiento que han fagocitado sin respetar nada para entrenar a esas inteligencias. Bueno, ahí está la cosa, ¿no? Hablabas de Estados Unidos. Luis, mañana sabremos qué hace la Fed, el mercado descuenta que mantendrá tipos pese a la inflación, que está relativamente contenida, pero que sigue estando más arriba de lo que le gustaría a Kevin Warsh. Hoy mismo en el avión de madrugada española decía el propio Trump, Kevin es un gran chico, él sabe lo que tiene que hacer, lo que pasa es que tiene una Fed muy politizada y no le están dejando, pero los tipos tendrían que estar más bajos. Él sigue con su run-run.
R que R, sí. Al final, yo tengo la sensación de que va mucho más allá de la comedia de Trump. O sea, al final, la semana pasada vimos a Christine Lagarde cómo echó el cierre de vacaciones sin ninguna sorpresa, sin ninguna modificación sustancial en el mensaje. Y eso va a hacer también Kevin Warsh. O sea, ya estamos descontando las vacaciones, que en el caso de Europa, lo que descuentan los bancos, el sistema bancario, es mucho más grave, porque la no bajada de tipos, la antigua subida, y en septiembre la probable subida de tipos que veremos, lo que está haciendo es que el crédito se ahogue en Europa en general y en España en particular. Esto es una situación que nos acerca un pasito más a la estanflación, si no estamos ya de lleno en ella, Mientras que en Estados Unidos sí que tienen todavía más recorrido, tienen unos tipos de interés más bajos, pueden bajarlos. Al final, probablemente Kevin Warsh termine bajándolos cuando lo de la liquidez que estábamos comentando con la inteligencia artificial les empiece a apretar el zapato. Y en este sentido, yo creo que el relato que veremos mañana es, que lo hemos comentado en las últimas tertulias, Rafa, es el relato sobre el no relato. Es decir, el forward guidance, esos discursos largos de Powell diciendo lo que probablemente podría pasar anticipando el futuro, los veamos sustancialmente recortados y el relato sea que no hay tanto relato, que es una Fed más austera en palabras y es una forma también, en línea con lo que ha dicho Trump, de luchar contra esa politización.
Sin embargo, a mí, corrígeme, por supuesto, si no estoy en lo cierto, porque no soy economista al final, pero me da la sensación de que en Estados Unidos lo que piden las variables es subida de tipos. Y desde luego eso no lo va a hacer Warsh, porque lo que le han pedido es que los baje. Evidentemente, para estimular la economía, vendrá bien que los baje, si los baja. Pero la inflación, no teniendo la disparada, habiéndose contenido relativamente en el último dato, sigue estando muy por encima de lo que en principio se busca por parte de la Reserva Federal. Y la única solución
Total.
es subir los tipos. Entonces, ¿qué va a hacer?
Sí, a ver, totalmente. Por un lado, tenemos una inflación sticky, decía Jerome Powell, que se mantiene pegajosa. Una inflación que sigue estando ahí y que la causa de la inflación en Estados Unidos tiene que ver más con la demanda de bienes y servicios que, como la, que con la oferta,
Y
como
esa se
podría ser
controla
el
con los
caso.
tipos.
Eso es. O sea, al final, la situación asociada con la inflación en Estados Unidos pide más política monetaria que la europea, que en ningún caso la pide. Dicho lo cual, también hay problemas asociados con la liquidez y no olvidemos que el motivo de Trump para pedir esa baja de tipos es el descontrolado gasto público, es esa deuda pública que también tenemos en Europa. Al final la situación, yo creo, los bancos centrales yo creo que se van de vacaciones con los deberes hechos. O sea, la política monetaria, el objetivo es única y exclusivamente buscar estabilidad. Y dentro de la locura que estamos viviendo con las políticas fiscales, con la política en general, con la deuda pública, con la inteligencia artificial, yo creo que sí que están consiguiendo ese objetivo de tener más o menos estabilidad. La pelota, sin duda, Rafa, está en el tejado de las políticas fiscales.
No tratamos habitualmente cuestiones políticas aquí, pero está en tiempo real haciendo balance el presidente del gobierno del año político, vamos, de la temporada política que ahora termina. Voy a ceñirme a lo económico, que es lo que nos interesa. Me ha llamado muchísimo la atención que entre sus argumentos económicos haya dicho, literalmente, desde la pandemia hemos reducido en 20 puntos la deuda pública. En Europa y el mundo estamos viendo aumento sistemático de la deuda pública. Y yo digo, o no sabe siendo doctor en economía, o cree que los que le escuchan no saben, porque desde luego
Yo creo.
la deuda pública no se ha reducido, ha crecido y está en máximos históricos. Ha bajado el ratio porque crece la economía, pero no ha bajado la deuda pública. Está en 1.740.000 millones. Y eso es lo más alto que hemos
Sí.
tenido nunca. ¿Cómo nos miente?
Total. No, y además crece la economía a costa de los que menos tienen. O sea, al final es un crecimiento que tiene mucho más que ver con inflación y con un sector servicios que cada vez está más desatomizado y donde estamos viendo absolutamente, estamos viendo estragos. O sea, el sector servicios y el turismo está matando a España, tanto por la vía de los salarios como por la vía de la vivienda. O sea, al final es una economía absolutamente desordenada y yo creo que si hay algo por lo que Pedro Sánchez se puede sentir orgulloso, es que me estabas hablando y me estaba acordando de cuando éramos la Champions League de la economía en el año 2008. Es en tener, en conservar el legado de Zapatero
Con el
y que cada
ínclito
uno
Zapatero que
lo
quería
entienda.
aspirar, recordemos, a estar en el G7 desbancando a Italia.
Eso es, la alianza de las civilizaciones, Zapatero, que vivía en un mundo paralelo, en un mundo donde yo creo que empezamos a ver hoy por hoy cómo funcionaba aquel mundo de Zapatero, pero un Zapatero, ciñéndome a lo económico, que hablaba de una España absolutamente irreal, mientras el mundo ya era consciente de que se estaba descolgando. En aquel momento, en el año 2008, el desmoronamiento venía por el sistema bancario. por el tema inmobiliario también, y en España tardamos tiempo en reaccionar, tardamos tiempo en ponernos el casco necesario. Pues ahora tenemos un mundo que se está desmoronando también, pero en este caso por el gasto fiscal, por la deuda pública, y Pedro Sánchez lo que está haciendo es, se está poniendo la misma venda que Zapatero se puso en aquel 2008 en los ojos, se la está poniendo ahora. Y con esto lo que está consiguiendo es mantener viva una memoria de tan infausto recuerdo, porque entre otras cosas lo que consiguió Zapatero, que lo estoy viendo también estos días, es polarizar a la sociedad, porque al final la economía tiene que ver con esperanzas, con expectativas, con confianza. Y Pedro Sánchez, mucho me temo, ojalá esté equivocado, Rafa, pero está machacando la confianza en el sistema.
Claro, es que es opinable o no, podría sacar pecho por coberturas sociales, puedes opinar si estás de acuerdo o no con que las dé, pero mentir y decir que tenemos menos deuda pública que antes es que es una ob mentira objetiva, no hay más que mirar los datos oficiales y estamos en récord histórico de deuda, pero bueno, allá cada cual. La gente lo que tiene es que tener conocimiento y criterio propio, espíritu crítico siempre, escuchar lo que te dicen y comprobar si es verdad
Y
o
el
no.
gasto público, Rafa, el
Tremendo.
gasto público sin control, presupuestos generales del Estado que brillan por su ausencia, si es que estoy de
Histórico.
acuerdo.
Luis Garbía, director del Máster en Gestión de Riesgo Financiero de ICADE, muchísimas gracias, gracias por tu fidelidad todo este año. Disfruta las merecidas vacaciones y a la vuelta en septiembre nos vemos de nuevo. Un abrazo.
Gracias a ti, Rafa, un placer.
Nos vamos al boletín de la 1 de la tarde, lo trae Blanca del Tronco, no se lo pierdan, sigue a media sesión en Radio Intereconomía, no se vayan.